Bueno, buenos días. Agradecer a la Casa de Colón el poder estar hoy aquí, a los coordinadores de la mesa por su trabajo estos días. Apuntaron que hay un pequeño error en el título, no es siglo XV, XVI. Bueno, en el folleto aparece 14-15, realmente es 15 y 16, para dejarlo un poco más claro. Bien, poco puedo añadir de todo lo que se ha dicho sobre Canarias en el Atlántico, sobre su papel tan importante de forma geográfica, porque lo íbamos viendo pues desde ayer, ¿no?, y a lo largo de todos los coloquios. Apuntar solo algunas cosas que probablemente ya se han dicho, ¿no? Las islas del Atlántico conforman esa barrera marítima que veíamos antes para sus respectivos reinos, en el caso de las Islas Canarias, que es el objeto de nuestro estudio, pues conforman la frontera más alejada de la corona de Castilla hasta la posterior ya conquista de América. La conquista de las islas se realiza de forma paralela a la conquista del sur peninsular, por tanto, tienen muchos puntos en común, como hemos estado viendo todos estos días. Esas islas del Atlántico, el caso de las Islas Canarias, entran dentro de la órbita castellana, primero a través de las Islas Señoriales y posteriormente a través de las Islas Realengas, adquiriendo sus características administrativas y económicas, y pondrá, por tanto, también en marcha ese nuevo proceso repoblador. Junto a los hombres que llegan durante la conquista y la posterior repoblación de las islas, antes veíamos a esas familias tan importantes en este proceso repoblador, llegan, por supuesto, mujeres, ¿no? Mujeres que llegan junto a esas familias, junto a sus maridos, junto a sus padres, hermanos y demás, o mujeres que llegan solas. En algunas ocasiones llegan solas porque pierden a sus familias en el camino, porque las pierden en los momentos de la conquista aquí, y vamos a ver qué ocurre un poco con estas mujeres. El objetivo al llegar a las islas era la obtención de tierras o de casas para poder asentarse aquí, y los libros de datas pues recogen estos nuevos pobladores beneficiarios de tierras, y entre ellos pues a las mujeres objeto de nuestro estudio. En primer lugar, nosotros realizamos un estudio sobre las datas, siguiendo la línea que ya empezó Ana Viña en su momento, con un magnífico trabajo, y vamos a ver un poco esa continuidad, primero como hicimos con las datas y ahora a través de los protocolos notariales, que es la fuente que en estos momentos estamos estudiando. En el caso de las datas, es imposible poder hablar un poco de los protocolos sin hablar un poco de las datas. Es la fuente básica para conocer a esos propietarios de tierras que llegan a las islas, ¿no? Se nos convierte realmente en la fuente que mayor información nos ofrece de estos nuevos pobladores, tanto masculinos como femeninos, ¿no? Un estudio exhaustivo que hizo la doctora Viña sobre las mujeres que llegan a las islas, sobre todo a las islas de Tenerife, que es la isla que he estudiado, nos dice que llegan mujeres tanto solas como acompañadas. Y se desgrana un poco la situación de estas mujeres. Si lo hacen solas, en algunas ocasiones sí que nos dicen por qué, y si lo hacen acompañadas, pues bien, si lo hacen junto a su núcleo familiar o junto a sus esposos o hijos. Teniendo en cuenta este estudio, se realizó una posterior relectura de las datas y podemos decir que actualmente lo que hemos encontrado son unas 221 mujeres aproximadamente, entre mujeres casadas, viudas y solteras, siendo beneficiarias ellas solas o con sus cónyuges de esta tierra. Los protocolos notariales, que es el siguiente estudio que estaba realizando, es el estudio de estos protocolos notariales. Son muy poquitos, empezamos en 1505 hasta 1511, de estos escribanos específicamente, y que son lo podemos encontrar porque se encuentran editados por el Instituto de Estudios Canarios. Actualmente, como ya se viene diciendo, se sigue trabajando en la transcripción y en la edición del resto de protocolos. Como decía, pues este estudio comienza en 1505, termina en 1511, son 6 años, y pretende ser pues esa continuidad a ese estudio de las datas que comenzamos ya hace un tiempo. ¿Qué buscamos en estos protocolos notariales? Los protocolos es una fuente de información maravillosa, nos hablan de todo. Podemos ver muchísimas cosas en los protocolos. ¿Qué hemos buscado nosotros exactamente? Hemos buscado las compras y ventas o arrendamientos donde la mujer tiene un protagonismo más o menos claro, es decir, mujeres solas o mujeres acompañadas dentro de estos protocolos, dentro de estos 6 años. Yo hice unas pequeñas tablas de estas mujeres y dividimos, decir que encontramos realmente muy poquitas mujeres, encontramos 57 mujeres dentro de estos 6 años de protocolo. 57 mujeres que dividimos en dos grupos. 44 de estas mujeres llegan acompañadas con sus maridos. 13 de ellas aparecen solas en la documentación. Esta tabla pertenece a algunas de estas mujeres que aparecen junto a sus esposos. Uno de los objetivos que también teníamos a la hora de trabajar los protocolos notariales y esta determinada cronología era conocer, como ya conocíamos previamente las mujeres de la data, ver si teníamos algún tipo de comparación, si repetíamos a estas mujeres que ya teníamos en la data con las mujeres que nos aparecían en los protocolos notariales. En algunos casos sí que hemos encontrado semejanza, hemos encontrado a las mismas mujeres en ambos casos. Yo les traje algunos casos porque es imposible poder traerlos todos, están en la próxima publicación que se hace de los coloquios, pero bueno, sí que les traje algunos casos. Por ejemplo, el de Ana Jiménez y su marido Alonso Hernández Gallego, que en agosto de 1507 venden a Pedro de Vergara, alcalde mayor, una fanegada de tierra de sembradura con su agua, lindantes con tierra del adelantado, por 6.000 maravedíes. El caso de Francisca Velázquez, que junto a su marido en 1509 vende 9 fanegadas de tierra de riego en la Orotava por 23.000 maravedíes. En este caso, este no es un matrimonio que nos es desconocido, conocemos al marido, era escribano de Tenerife, y su mujer tampoco nos es desconocida. A Francisca Velázquez sí la encontramos en las datas de Tenerife. Como beneficiaria de tierra, ella sola aparece en 1524, cuando le son entregadas 200 fanegadas de tierra de sembradura por todas las pérdidas que tuvo al llegar aquí con su primer esposo, Antonio de Pedalosa, que murió cuando acompañó al adelantado a la conquista del norte de África, quedando esta viuda y en una situación precaria. Por tanto, ella vino con un primer matrimonio, el marido murió cuando estaba con el adelantado y posteriormente contrajo matrimonio con el escribano de Tenerife. En el caso, por ejemplo, de Guiomar González y su marido Ascenso Gómez, no realizan la venta de una propiedad, en este caso es una donación de unas tierras de regadío a la Casa y los Frailes del Santo Espíritu. Una de las cosas que nosotros buscábamos de estas mujeres también era el origen, de dónde llegaban. Solo lo encontramos en este grupo de mujeres en una. Catalina González y su marido Francisco Corbalán nos dice que ella es zamorana. Catalina, esta mujer no es la única, no es la primera vez que nos aparece tampoco en los protocolos, también la veíamos en las datas y también obtenía tierra sola. No aparecía con su marido en las escrituras, al contrario que los protocolos que sí aparece. Dentro de estas 57 mujeres, estas son algunas de las mujeres que aparecen solas, dentro de ese grupo de 13 mujeres. Dentro de este grupo solo encontramos una viuda. Es el caso de Ana Díaz, que es viuda de Rodrigo Ramírez, sillero, que vende a Pedro de Lugo 6 fanegadas de tierra de riego en 1509. Tenemos un único caso también dentro de este grupo en el que nos aclara su origen. Es el de Beatriz Llanes, que nos dice que es portuguesa y que en 1505 vende unas casas con su corral en San Cristóbal por 10.000 maravedíes. De nuevo vamos a ver el nombre de Beatriz Llanes en 1509, aunque desconocemos si se trata realmente de la misma persona o no, pero bueno, aparece la misma. En este caso aparece como arrendadora de unas casas a Cristóbal Fernández en San Cristóbal durante 17 meses a partir del mes de mayo con un precio de 1.000 maravedís mensuales, elevando un total de 17.000 maravedís, que podrá pagar tanto en dinero como en trigo. No es la única mujer que aparece también dentro de esta categoría de arrendadora, también lo hace Inés, aparece así solo en la documentación, que renta a Alonso Llanes las huertas, casas y tierras que tiene junto a San Francisco durante 3 años, pagando un total de 18.000 maravedís, 6.000 cada año en tercios de 2.000 cada uno. Y se obliga a conservar la heredad igual que la recibe. Junto a la venta de casas aparece en los protocolos las que compran. Encontramos en este caso dos mujeres que compran casa. Juana de Simancas, que en 1509 compra a Gonzalo Báez, portugués, una casa en San Cristóbal por 5.500 maravedís. También aparece Violante de Albornoz, que compra una casa el 4 de marzo de 1510, y en este caso el vendedor también es mujer. Juana García vende una casa a Violante de Albornoz con su corral por 2.000 maravedís. Es el único caso que hemos encontrado que tanto el que vende como el que compra es mujer. Debemos señalar también que aparecen mujeres que realizan estas ventas a través de poderes. Una de las más significativas pues es Inés Flores, que en 1508 otorga un poder a Lorenzo Ordóñez, vecino de Gran Canaria, para vender unas casas que ella tiene en la Villa del Real de Las Palmas, aquí. Tierras o casas no son los únicos bienes que las mujeres compran o arriendan. También recoge en los protocolos la venta o arriendo de animales, ¿no? Y aquí las mujeres también aparecen. Aparecen ejemplos como el de Margarita Perdomo, que en 1505 vende a Juan de Ortega Zapatero un novillo por 3.500 maravedís, y en 1507 este mismo comprador compra a Inés Fernández dos bueyes por 8.000 maravedís. María Fernández también aparece, dice que da partido a Pedro de Obispo 80 cabras por un año. Al terminar el arrendamiento, este debe dar a María Fernández la parte que le tocare de las multiplicaciones y de los quesos, además de las cabras vivas y sanas. Estos son solo algunos ejemplos que podemos encontrar en los protocolos que hemos consultado. Junto a la venta o arriendo o la compra, las mujeres aparecen también otorgando, por supuesto, testamento en los protocolos. Es otro de los objetivos que queremos trabajar en estos protocolos, conocer también los testamentos. Bueno, esto es una gráfica, los datos son muy pequeñitos, así que es una gráfica muy básica sobre las mujeres que aparecen casadas o que aparecen solas. Podemos ver que hay un tanto por ciento bastante grande de mujeres que aparecen casadas. Este gráfico es un poco más interesante, las actividades que podemos encontrar dentro de este grupo de mujeres, ¿no? La venta o el arriendo de animales, mujeres viudas, su origen, las que compran casa o las que venden, por ejemplo, a través de poderes. Ya muy rápidamente, decir... ¡Ah, vale! Es que me embalo. Vale. Vale. Así compensamos, no pasa nada. bueno, decir un poco que lo que... Bueno, entonces voy a coger... Lo que aquí hemos presentado realmente es una pequeña muestra de lo que estamos trabajando en el caso de Canarias, de las mujeres que podemos encontrar en las fuentes. Realmente vemos que las fuentes nos están dando una importantísima información sobre estas mujeres. No es que no se ha dicho anteriormente, es que lo estamos viendo desde otro punto de vista, ¿no? Que creo que es lo importante, ¿no? Hacer una relectura de estas fuentes que ya están editadas, ya están trabajadas, pero vamos a releerlas, vamos a volver a ver qué nos dicen, qué podemos sacar de ellas, ¿no? Y nos están dando, la verdad, que datos bastante interesantes, ¿no? Vemos a mujeres que compran, que venden, que arriendan, lo hacen solas. Es verdad que hay un tanto por ciento mucho más elevado de mujeres que lo hacen junto a sus maridos, pero también las vamos a ver solas, ¿no? Entonces, vamos a ver qué nos pueden aportar estas mujeres, tanto las que vienen solas como las que vienen casadas, ¿no? Por ejemplo, desconocemos los motivos de la venta de las tierras, de las casas, si la razón era la salida de la isla por una mejora económica. En algunos casos, pues sabemos que la venta no estaba vinculada a un traslado, porque las vamos a ver después más adelante en los protocolos, o la vamos a ver en las datas. Hemos encontrado mujeres que primero nos aparecen en los protocolos y después aparecen obteniendo una data de tierra. Por tanto, no está claro, tampoco te lo dice en el protocolo, si la razón por la que hace la venta o por la que arrienda la casa. Lo que sí sabemos es que las mujeres que aparecen en las ventas de estos protocolos parecen provenir en su mayoría de un estrato social, si podemos decirlo, medio alto, ¿no? Sobre todo si tenemos en cuenta la profesión de los maridos, que sí aparecen en algunos de los casos. Aunque este marco de estudio no ha sido excesivamente amplio, son 6 años, nos ha servido un poco para conocer el papel de estas mujeres, como venía diciendo, dentro de los protocolos notariales, más allá de otorgar testamento, que parece que a veces es lo único que miramos para las mujeres dentro de los protocolos. Analizar estas ventas, compras, arriendos y demás, un poco desde una mirada más de género, desde una mirada femenina, desde luego es un primer paso, un paso más, mejor para seguir trabajando y para seguir viendo el papel que la mujer tiene en esta sociedad de frontera, en esta, este asentamiento tras la conquista de las islas, y que al final ellas mismas forman parte dentro de esa nueva sociedad que se está comenzando a crear y a gestar en una frontera como es Canarias.